Estamos ahora en comunicación con José Pepe Rusconi, uno de los vecinos encargados de fiscalización de obras de aquí de la Ciudad de La Plata. José, buenas noches. Andrés te habla.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ante todo, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, José, decíamos que bueno, esta semana hubo novedades en torno a avances en las obras. Más que novedades, lo que hubo fue la publicación de un segundo informe, si no me equivoco, por parte de la Comisión Bicameral, que sigue y fiscaliza cómo se van realizando estas obras. Bueno, esto, ustedes hasta el momento, no sé si han podido acceder a estas publicaciones y estas versiones oficiales, y cómo se las dan, cómo ven esta oficialización de datos, ¿no?, que están haciendo desde la Comisión Bicameral.
Sí, nosotros ayer un grupo de veedores ciudadanos de las asambleas estuvo con el Instituto de la Vivienda, una reunión con el escribano Sarlo, que es el administrador, para charlar un poquito el tema de toda esta cuestión de la relocalización de viviendas, que nos preocupa mucho. Bueno, se mantuvo esa reunión, se dieron explicaciones de cómo el plan que hay de llevar a los vecinos a viviendas definitivas, otros a viviendas provisorias, todo un plan que está planteado, que hay que ver si se cumple en tiempo y forma. A nosotros nos preocupa mucho porque hay muchas versiones de que los fondos no están, no alcanzan los fondos. Entonces nos preocupa porque, digamos, una cuestión fundamental y central es todo lo que es la obra en sí misma sobre la cuenca del Arroyo El Gato. Pero el tema de las viviendas es otra parte de este mismo proyecto, porque hay obras que no se pueden hacer sin esta erradicación, ¿no es cierto? Así que se pidió esa reunión, se concretó ayer, y se dieron toda una serie de explicaciones que todavía no nos hemos sentado a analizarlas. Hay que analizar la información, discutirla, debatir, ver cómo seguimos trabajando. Y mañana teníamos previsto ir al Ministerio de Infraestructura en una reunión con los funcionarios de la DISOP, la Dirección de Hidráulica, digamos, de la provincia, para ver la otra parte, la central, que es el tema de la marcha de las obras, pero en un aspecto fundamental, el tema de la financiación, que nos tiene muy, muy preocupados, porque hay versiones que, bueno, no versiones de la calle, sino versiones del mismo ministerio, de funcionarios, que nos dicen que se le acaba el presupuesto. No lo tenemos claro, porque el presupuesto era de 1.973 millones, de acuerdo a la información que nos han dado, se han utilizado unos 800 millones, o podríamos decir hablar de 1.000 millones, bueno, ¿y qué ha pasado con el resto? Eso es lo que nos tiene muy preocupados a nosotros. La reunión esta estaba prevista para mañana a las 10 de la mañana, pero hoy a la tarde nos comunicaron que por algunos problemitas no se va a poder concretar, así que queda pendiente.
Y José, este dinero vendría mayoritariamente de Nación y otro poco de provincia, ¿verdad?
Sí, centralmente los 1.973 millones es el presupuesto que Nación le transfiere a provincia. Le transfiere, bueno, en la medida en que va avanzando en las obras, que no está todo transferido. Después hay mayores costos, porque obviamente ha pasado mucho tiempo, los costos no son los mismos, por inflación básicamente, entonces la provincia se tiene que hacer cargo de los mayores costos.
¿Es lo que llaman redeterminación de precios?
Claro, sí, sí. El tema es que no vemos el ritmo que nosotros quisiéramos, el que debería ser más que el que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque viene bastante lento, vemos cómo se van haciendo obras en determinadas zonas, sobre todo las zonas más visibles hacia el que transita, que son los lugares donde hay puentes, 25, 19, pero hay otras zonas donde no hay obras. Lo normal en una obra de este tipo es comenzar aguas abajo para que el agua que toma velocidad es el agua que va saliendo. Cuando se comienza aguas arriba, el peligro grave es que el agua toma velocidad y se encuentra en un lugar donde no corre tan con esa velocidad y se produce el desborde. Esto está hecho por partes. Entonces, nosotros lo que decimos es, hecho por partes de esta forma es como que no estuviese hecho hasta que no esté terminado.
Ahora, José, según esta explicación que das, lo que está sucediendo en el arroyo en la cuenca del Arroyo del Gato es efectivamente que se están iniciando las obras desde la desembocadura del río hasta cierta altura, ¿no? Pero se está empezando justamente por el final, entre comillas, del arroyo.
No precisamente. Ajá. No precisamente, porque tendríamos que estar hablando allá de cerca del Río de la Plata, hacia, digamos, la zona de entre uno o la vía y el Río de la Plata. Se está haciendo algo en esta zona, pero se están haciendo también tramos como la zona de 25 y el arroyo, 19 y el arroyo, que son tramos de 300, 400, 500 metros, pero después no. Si uno, por ejemplo, cuando pasa por 12 detrás, en el puente de 12 sobre el Arroyo El Gato, detrás de la papelera, que es un lugar que no es tan transitado, se puede ver con mucha claridad cómo no hay obra y además hay casas a la vera del arroyo. Entonces, si más arriba, aguas arriba, hay partes con obra y el agua toma velocidad, cuando llegue a esa zona, además de ese puente que me estoy refiriendo es angosto, ahí el agua viene rápidamente y se traba y se produce el inevitable desborde, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo lógico es empezar desde la desembocadura del río y ir avanzando hacia la cuenca alta del arroyo, y es lo que no está pasando. Pero ese es uno de los temas. Nos preocupa mucho el tema de los puentes. Hay 12 puentes que no están dentro del presupuesto. ¿Eso qué hace? Que se estrangule, ¿no es cierto? Si la obra es ensanchamiento, es cementación, y de golpe se encuentra con un puente que es mucho más angosto, se produce estrangulamiento. También eso es desborde e inundación. Hay 12 puentes en esta situación. Hay problemas también con los derivadores. Hay dos derivadores que son muy importantes, que es para los dos arroyos que surcan o surcaban originariamente la ciudad, que es el Regimiento y el Pérez, que están desviados, que no dan abasto esos desvíos, y hay un derivador por la 142 y 143, una parte por una, otra parte por otra, que es del Pérez, y por la 31 o 131, por la Rambla en realidad, del Regimiento. Esto haría que el agua de esos arroyos, antes de entrar en el casco, en el casco urbano, se vaya hacia el arroyo y no inunde el casco urbano.
Se vayan no, hacia el Arroyo El Gato.
Hacia el Arroyo El Gato. Uh-huh. Estos los comenzaron, obviamente, desde el arroyo hacia arriba, como corresponde, pero nos dicen los mismos funcionarios que el derivador de la 131 llegaría, de acuerdo a la plata que tienen, a la altura de la calle 40, o sea, desde el arroyo, allá en 517 más o menos, hasta la altura de la calle 40. Bueno, esto es un problema muy grave porque no cumpliría con la función de tomar el agua del arroyo Regimiento allá más o menos por el cementerio y llevársela para el arroyo El Gato. Bueno, ese es otro de los problemas que a nosotros nos preocupan y queremos respuestas porque son temas muy importantes. Uh-huh. Más allá de que la obra en sí, nosotros consideramos que es no es la solución total, es una parte de una solución. Uh-huh. Hay obras complementarias, que le estamos hablando con ellos de esto, pero que no están, digamos, en la primera plana, que son importantísimas para que funcione todo el sistema de drenaje de la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero estamos todavía discutiendo la parte esta, que es la del arroyo y sus derivadores, que donde vemos problemas. Quisiéramos estar discutiendo de otra cosa más avanzada y que esto estuviese ya encaminado y no nos surgieran dudas.
Uh-huh. Respecto a la visibilización de este tipo de información, ¿Qué opinión les merece la situación? Porque, bueno, uno puede entender que al ser asambleas que se manejan, por supuesto, con lógicas por ahí más horizontales y que tienen por ahí otros tiempos de funcionamiento distintos, muy distintos, para ser sinceros, con las lógicas de funcionamiento del Estado, ¿no? Que tiene por ahí más jerarquías y más verticalidad. Seguramente el acceso a la información y a poder fiscalizar obras hidráulicas, no sé si nos estamos escuchando. ¿Me estás escuchando, José?
Sí, tuvo una interferencia ahí, pero sí, ahora escucho.
Ah, bien. Bueno, me refería a la opinión que tienen respecto a la visibilización de la información, ¿no? Hay una página web que es la que fue creada por parte de la Comisión Bicameral, que en la cual se pueden ver, por ejemplo, los mapas de lo que es este plan maestro, ¿no?, de obras y demás, pero se entiende que el trabajo de las asambleas y de los vecinos por ahí no tiene la misma visibilización, por supuesto que sería muy difícil que la pueda tener, ¿no? Pero ¿cómo se ve esta dificultad de poder visibilizar lo que, bueno, los propios reclamos o las propias visiones de lo que se está haciendo respecto a lo que la visibilización que tiene, por supuesto, desde el lado del Estado con la Comisión Bicameral, por decir un caso, ¿no?
Claro, sí, es uno de los grandes temas, ¿no?, que nos preocupa, porque nosotros diferimos en muchas cosas que se dice desde el Estado y tenemos que, digamos, podríamos decir, competir en el mensaje que hay que llevarle a la población en desigualdad de condiciones. El Estado tiene un montón de posibilidades, mucho acceso a medios que nosotros no tenemos, y nosotros para hacer llegar, por ejemplo, estas cuestiones que yo le estaba comentando, tenemos que hacer un gran esfuerzo, contamos con la colaboración de medios como el de ustedes y otros que nos dan posibilidades de poder explicarlos, pero realmente es desigualdad de condiciones, pues el Estado tiene muchas más posibilidades. Ese es uno de los temas que hemos tomado en los últimos tiempos, por eso hicimos el último 2, el 2 de julio, hicimos una conferencia de prensa donde se explicó esto, porque queremos que nuestro mensaje llegue a la ciudad, porque pasa un problema. Cuando yo le decía que estas obras se ven, se hacen las etapas normalmente en las zonas de paso, los puentes, mucha gente, y a mí me ha pasado, me lo han dicho, me dicen, uy, esto, pero qué bárbaro que va esto, va todo viento en popa, vi la obra, y bueno, y ahí hay que explicarle, bueno, pero es lo que vos viste, pero hay zonas muchísimo más amplias que no se está trabajando, y hay que dar este tipo de explicaciones, y parece que uno llevase el mensaje negativo, pero hay que explicarlo porque la gente cree en lo que lee, en lo que le dicen, y en lo que ve, como en estas cosas, ¿no es cierto? Pero es el gran desafío que tenemos, porque si no, va a quedar como mensaje de que nos quedemos tranquilos, no nos preocupemos, pues todo se está haciendo y nosotros decimos que no es así, que hay muchísima falencia.
Hay una cuestión que me llamó la atención en la visibilización, en la difusión de los avances, por lo menos por parte del senador Martini, que es quien encabeza la Comisión Bicameral, que es muy bajo una lógica de cuantitativa, ¿no? Hay tanto porcentaje de avance de las obras, o de tal obra en particular, tanto dinero invertido, y hablando con vos ahora en este momento, pareciera que es más desde el otro lado, ¿no? Desde la calidad de la obra que se está haciendo, la calidad de haber tomado la decisión de hacer primero en este lugar y no en otro, y demás, ¿no? Como, son como visiones y lógicas diferentes de comunicar la situación.
Sí, precisamente. Nosotros tenemos una crítica hacia la bicameral, que decimos, la bicameral debería cumplir los legisladores, los senadores, los diputados, los representantes del pueblo, deberían cumplir la función de estar fiscalizando desde su lugar, que es la legislatura, y es su función, lo que están haciendo desde un sector del Ejecutivo, que es el Ministerio de Infraestructura, ir defendiendo nuestros intereses. Nosotros lo que vemos que se convierte en una cámara de resonancia que simplemente repite las buenas noticias que da el Ministerio de Infraestructura. Entonces, realmente a nosotros no nos sirve eso. porque dan esto que vos estás diciendo, los cálculos, los resultados de esos cálculos, una cosa muy fría, sin demasiado análisis, muy matemática, que simplemente es bajar el informe técnico o el informe financiero del ministerio, con lo cual transmiten lo que dice el ministerio. Nosotros quisiéramos que tuvieran otra función, que estuvieran indagando, que estuvieran exigiéndole al funcionario responsable del Ministerio de Infraestructura que dé muchas explicaciones, no la que quieren ellos, sino las que le exigimos nosotros y los mismos legisladores por su preocupación. Bueno, eso no estaba pasando.
José, ahora, ¿no? Un poco escuchándote decir, ¿no?, la buena noticia, ¿no?, en esto de reproducir desde el legislativo los discursos y las informaciones del ejecutivo. Me surge la pregunta, ¿hay algo que sí se esté haciendo de buena manera o que ustedes hayan visto, ¿no?, más allá de que... Por ahí comentabas, ¿no?, las obras se están haciendo en lugares donde la gente los puede percibir, ¿no?, en lugares que son muy visibles o que se están haciendo por ahí, ¿no?, en aguas arriba y no en zonas de desembocadura y demás. ¿Hay algo que hayan visto que vaya por buen rumbo o está todo así como muy desde la lógica más en un año electoral en el que tiene que hacerse las cosas y ser notorias y demás, ¿no?
Sí, no, en esto tenemos que ser claros. Nosotros... tenemos mucha relación con los funcionarios de carrera del ministerio, sabemos que hacen un gran esfuerzo, que tratan de hacer las cosas bien, porque el trabajo de ellos, digamos, es más interesante si los resultados son buenos, pero sabemos, y además ellos mismos nos dicen, que tienen limitaciones, ellos no pueden hacer lo que quieren, sino lo que les autorizan a hacer. Y desgraciadamente hay cosas que a veces opinan igual que nosotros, lo que debería ser, pero no tienen la autorización. Creemos que no se ha puesto realmente todos los recursos al servicio de una tragedia, como fue la del 2 y el 3 de abril, que fue una tragedia con muertos, o sea, no tenemos que olvidarnos de eso, que no se puede encarar como una obra de largo plazo, de que bueno, que algún día se va a terminar, porque si nosotros escuchamos un poquito de los especialistas, yo he estado mucho, sigo mucho al ingeniero Romanazzi, que es una de las autoridades, en el año 92 ya era obsoleto el sistema pluvial de la ciudad de La Plata. Ya los especialistas lo estaban diciendo y estaban advirtiendo. Después de eso, todos lo sabemos los platenses, hubo un crecimiento urbanístico increíble, desmesurado, y entonces por un lado crece la ciudad, por otro lado no crece toda esta infraestructura, entonces era evidente que íbamos a estar en problemas. Tuvimos el 2 y el 3 de abril, con consecuencias trágicas, más allá de las económicas, que fueron muy graves, porque hablamos de 3.400 millones más o menos que determinó la Facultad de Ciencias Económicas de pérdida materiales, estamos hablando de 89 muertos reconocidos. Nosotros pensamos que hay más. Entonces, no podemos estar viendo a ver si están los recursos, si no están los recursos, si hacemos este puente. Acá hay que poner lo que hay que poner. La nación, la provincia, el municipio, tienen que estar desesperados trabajando para que no suceda un otro 2 y 3 de abril, que nadie nos puede decir si se va a dar la semana que viene o dentro de 50 años. No podemos estar después de ese trágico de esa trágica fecha haciendo especulaciones. Esto hay que trabajar a full y poner todos los recursos necesarios. Y en año electoral el problema es ese, que nos cuentan cosas que no son la realidad. Es bueno, un poco ya centrando más en la pregunta, es bueno que se esté trabajando, es bueno que haya sectores donde se está haciendo la obra, pero creemos que con eso no alcanza, falta muchísimo más.
José, respecto al, y ya con esto por ahí ya estaremos cerrando la charla, respecto a la relación esta establecida y el lugar que están ocupando como vecinos veedores, ¿no?, de estas obras, ¿han tenido algún facilitamiento para poder realizar esta tarea? Imaginemos que gastos en transporte o en combustible sería como lo básico y lo fundamental para poder hacerla con un mínimo de ayuda. Sabemos por ahí también que se haya habilitado un centro de reuniones para que puedan fiscalizar o acceder a información. Respecto a eso justamente, a lo que se les ha facilitado o no para poder realizar estas tareas de control de obras, ¿cómo se ha desenvuelto esta situación?
No, sí, hay un lugar que sirve para reuniones, no hemos tenido problema las veces que se ha querido visitar, el veedor coordina previamente y puede ir y hablar y recorrer. En ese sentido, no ha habido una limitación para que el veedor trabaje. Pero, digamos, eso es una parte, el resto de las cuestiones, podría ser viático, eso no existe, pero tampoco lo pedimos porque nos manejamos por nuestra propia cuenta. Pero, digamos, es una cuestión menor al lado de los problemas que nosotros vemos. Y hay mucha información, y esto es parte del cuestionario que entregamos el 2 de junio en infraestructura, y que todavía, teóricamente mañana íbamos a tener algunas respuestas, se suspendió la reunión, casi un mes y medio, y no tenemos un cuestionario que lo hicieron especialistas nuestros, vecinos veedores, que además son especialistas o con profesiones muy cercanas al tema, que queríamos respuestas bien concretas, ¿no? Y no las hemos tenido, así que el problema pasa más por ahí que toda esta, digamos, facilitación de movimientos, de lugares donde poder reunirse, el problema pasa por ahí. Hay alguna información muy importante para nosotros que no podemos dar con ella.
¿De qué tipo sería más o menos si lo puedes decir o no?
La preocupación más grande es, bueno, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Está la plata para hacer todo? No está, sabemos que no está. ¿De dónde va a salir? ¿Se ha gestionado? ¿Hay alguna garantía de que esa plata aparezca o nos vamos a quedar con las obras a mitad de camino? Esa diría que un poco resume el resto, ¿cierto?